siempre contigo.
Familiares de Guillermo del Sol temen por su vida luego de 47 días en huelga de hambre. Observatorio Alas Tensas verifica 2 nuevos feminicidios en Cuba. Observatorio Cubano de Conflictos registra récord de protestas y denuncias durante el mes de julio. Consejo para la Transición Democrática designa a Félix Navarro como presidente honorífico. Los deportes. El tunero Jordan Álvarez lidera la ofensiva de Houston con 4 imparables ante Texas.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 3 de agosto de 2026. Les saluda Alfredo Jacomino y en los controles está Mike Vázquez. La salud del opositor y periodista independiente Guillermo del Sol continúa deteriorándose cuando cumple 47 días en huelga de hambre. Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que ante su cuadro de salud, la familia teme por su vida.
Presenta signos de hipertensión inestable. Ya tenía parámetros cuando vino la doctora recientemente a eso de las 11, de 220 con un 120. Presión muy alta y una glicemia de 4.6 y ha tendido a bajar para valores que no tenía anteriormente. También presenta como una solución gomosa alrededor de su cuerpo, que imaginamos que sea de la misma diabetes, que esté haciendo un proceso de la misma diabetes del cuerpo. Hizo ese tipo de solución. Presenta también entumecimiento en los miembros inferiores y en los miembros de las puntas de las manos, que es debido a la misma tiempo que lleva sin alimentación. Mucha somnolencia y bueno, además está decir, todo este fin de semana que pasó fue un fin de semana oscuro prácticamente, porque estás viendo ahí una persona que se está desgastando y prácticamente se está muriendo y estás esperando el momento indicado para que nada ocurra para mal, no sea algo peor para su cuerpo, para trasladarlo hacia el hospital. Hasta ahora no ha perdido el estado de conciencia, se siente muy débil. Le da mucha fatiga, pero que ha caído en el divario de mental. Por momentos tiene lagunas mentales. Por eso que estamos a la espera del desenlace.
Guillermo del Sol inició la huelga de hambre el 19 de junio para exigir la liberación de 18 presos políticos cubanos. En las últimas horas, la Fundación Nacional Cubanoamericana y Ciudadanía y Libertad expresaron su preocupación por el deterioro de su salud, sumándose a los llamados realizados anteriormente por Justicia 11J y Cubalex para que reciba atención médica adecuada y se respeten sus derechos fundamentales. Entre tanto, el Observatorio de Género Alas Tensas verificó 2 nuevos feminicidios en Cuba, entre ellos el de una mujer embarazada de 7 meses, y advirtió que el país suma ya 46 casos en lo que va de año. La especialista del observatorio, Yanelis Núñez, explicó a Radio Martí los detalles de ambos crímenes y alertó sobre las deficiencias en la protección de las víctimas de violencia y de género.
El Observatorio de Alas Tensas verificó el feminicidio de Adiglenis Rodríguez Mulet, una joven de 34 años y embarazada de 7 meses, quien falleció el pasado 29 de julio a consecuencia de los golpes infligidos por su pareja. Esto ocurrió en Bayamo, en la provincia de Granma. En este caso específicamente hay que decir que había denuncia de violencia previa en esta relación, incluso que había denunciado en la policía. También verificamos el caso de Juana María Baños González, una cubana de 58 años, asesinada por su expareja, que según nos cuenta la familia, ahora mismo podría estar prófugo de la justicia y además se encuentra, al parecer, amenazando a los hijos de la víctima que la sobreviven, que al menos hemos contabilizado 3. Hasta el momento suman 46 feminicidios en 2020. 2026, una cifra alarmante si comparamos que en todo el año anterior, en el 2025, habíamos contabilizado 48 casos. Nuestros datos son sus registros porque los medios de prensa oficiales no se hacen eco, no hay acceso a informes policiales, informes de salud, no hay transparencia, que estas cifras podrían ser superiores a las que nosotros estamos denunciando.
Amnistía Internacional volvió a reclamar la liberación de la activista cubana Saylí Navarro Álvarez, destacando su caso en la campaña numeral Cuba sin represión. La organización la considera una presa de conciencia y subraya su trayectoria como defensora de los derechos humanos y miembro de las Damas de Blanco, movimiento surgido tras la Primavera Negra de 2003 para denunciar la represión contra opositores en Cuba. Navarro Álvarez cumple una condena de 8 años de prisión por hechos relacionados con las protestas del 11J. Amnistía sostiene que su encarcelamiento está vinculado al ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales y ha reiterado su llamado al respeto de las libertades de expresión, asociación y reunión en la isla. Continuando con noticias de Cuba, Estrella Álvarez Palomino denunció que sus hijos Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez fueron golpeados y posteriormente detenidos tras participar en las manifestaciones del pasado 18 de julio en La Habana. Yaima Pardo preparó el reportaje.
Soy madre de Joan Arévalo Álvarez. Joan Arévalo Álvarez. Joan es un joven que el 18 de junio decidió ir para la avenida a tocar caldero para pedir libertad por su patria. Estando en la avenida, gritando, oh, patria, libertad para su país, llegaron las Boinas Negras. Cuando lo ven, le dicen que se retire del lugar o que se ponga un pullover porque en su espalda tiene tatuado patria y vida. Y él le dijo que sus derechos no estaban prohibidos en ninguna parte, que él no se iba a quitar poner ningún pullover, ni se iba a ir de la avenida, que iba a seguir en la avenida gritando patria y vida. Y los Boinas se incomodaron, le cayeron a golpe. Vienen a la casa, nos avisan, Josván sale corriendo a ver a su hermano. Cuando él está dando golpes, ellos van, se trae, tiene unas palabras con la policía, dice, no tienen que darle golpes, por pedir libertad para el país no hay que darle golpes a nadie. No hay corriente, no hay nada, y estamos pidiendo que se nos ayude. Libertad para el pueblo, que el pueblo está muy necesitado de agua, de luz, de comida. Nosotros mismos se nos echó a perder toda la comida, no tenemos nada.
Así denunció para Martín Noticias Estrella Álvarez Palomino, madre de Joan Arévalo Álvarez y Josván Arévalo Álvarez, dos jóvenes detenidos tras las protestas del 18 de julio en el reparto Barbosa, en La Habana, donde vecinos bloquearon la avenida 25 para exigir electricidad, alimentos y libertad. Según su testimonio, ambos fueron golpeados por boinas negras durante el operativo y posteriormente trasladados a distintos centros de detención. Estrella asegura que Joan presenta una clavícula lesionada, heridas en el abdomen y otros problemas de salud. Josván, por su parte, continúa recuperándose de lesiones en el pecho y costillas fracturadas.
Josván está con mucha fiebre, tiene la clavícula desprendida, una herida en el abdomen, los pies maltratados de los golpes que le dieron. Josván es un muchacho hipertenso, diabético, y Joan ahí en Ibanó está con la herida del corazón semiabierta, se ha ido recuperando poco a poco. Y las costillas fracturadas, no tienen medicamentos, no tienen nada. La policía lo único que le dijo a Josván, ya que ustedes vinieron golpeados para acá, hablen con su madre para que les traiga medicamentos y ella vaya donde tenga que ir porque nosotros no le dimos golpe a usted ni los maltratamos.
La madre denuncia además que sus dos hijos han sido sometidos a maltratos psicológicos durante su reclusión y afirma que su único delito fue participar en una protesta pacífica para reclamar sus derechos básicos. Yaima Pardo, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en julio 1.415 protestas, denuncias y expresiones críticas en Cuba, la cifra más alta documentada por la organización para solo un mes. El investigador principal del observatorio, Rolando Cartaya, explicó cuáles fueron los principales factores detrás del incremento del descontento y las manifestaciones registradas durante ese periodo.
Las calles volvieron a arder con 73 protestas presenciales. Esta cifra, aunque es menor que las 107 contabilizadas por el observatorio en junio, equivale a 6 veces el promedio anual anterior en los conflictómetros de hasta 12 protestas de calle por mes. Estas manifestaciones se caracterizaron por cacerolazos, gritos de libertad y abajo la dictadura, coros con el himno nacional, quema de basura, bloqueos de calles y retos a las fuerzas represivas. Y formaron parte de 520 desafíos al Estado policial. Estos son actos contestatarios tan atrevidos que pueden provocar una respuesta de la alambrada de leyes que penaliza prácticamente cualquier forma de disensión en Cuba. También por cientos de comentarios en las redes sociales, suscritos con nombres y apellidos, ante la retórica esta de resistencia creativa de los dirigentes y en particular por un notable número de mujeres que expresaron su aversión al régimen a través de videos o de transmisiones directas. Otro récord fue alcanzado por la categoría de servicios públicos en general, con 320 entradas en la bitácora del observatorio. Esto fue encabezado por las protestas contra los apagones, pero también sustentado por picos en las quejas que originaron la desesperante falta de agua potable y una crisis sin precedente en las reservas de efectivo del gobierno que ha obligado a los jubilados a dormir en los portales de los bancos para tratar de cobrar sus pensiones.
El informe del Observatorio Cubano de Conflictos también señala un aumento de las denuncias por actos represivos, el agravamiento de la inseguridad ciudadana, la crisis alimentaria y el deterioro de los servicios públicos en un contexto marcado por prolongados apagones. Entre tanto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba anunció el nombramiento del opositor Félix Navarro Rodríguez como presidente honorífico de la organización, en reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y su papel como fundador de la Concertación. La decisión fue adoptada tras un proceso iniciado durante la primera convención del organismo en 2025 y busca fortalecer la identidad y los valores de la plataforma prodemocrática. Actualmente es preso político y preside el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. Navarro ha sido destacado por su liderazgo, credibilidad y capacidad para promover el consenso dentro de la oposición. Las recientes normativas laborales aprobadas en Cuba no solo reducen plantillas y recortan la seguridad social, sino que responden a una estrategia trazada desde 2019. Se trata de la transición hacia un Estado patrimonial sin democracia, según analistas entrevistados en el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
El grupo de poder se está preparando hace mucho tiempo para todas estas medidas que, en definitiva, de lo que se trata es de cambiar un modelo de socialismo burocrático de Estado por un modelo de capitalismo, pero en ambos casos sin democracia.
Dijo la académica Alina Bárbara López Hernández.
Cuando tú empobreciste mayoritariamente a la población hasta el punto de que sus condiciones de vida son infrahumanas, tú comprenderás que no pueden tener dinero para comprar acciones si no tienen dinero para comprar comida. O sea que realmente esas medidas van a dar el tránsito de la apropiación por una mafia clientelar, quizás con asociaciones extranjeras, y se van a traspasar a sí mismos la propiedad que era supuestamente social, pero que nunca lo fue. En realidad, la población que ya está impactada va a quedarse desposeída. Si ya lo era de hecho, ahora va a estar desposeída desde el punto de vista del derecho. Sencillamente es el paso de un capitalismo salvaje, porque se está dando sin posibilidades reales para una competencia desde abajo. Quienes tienen dinero, el grupo de poder y sus aliados podrán comprar esas propiedades.
López Hernández señaló que la Constitución de 2019 legalizó la venta de empresas en quiebra a la élite gobernante. Mientras tanto, el despido masivo de personal no busca eficiencia, sino un salvavidas financiero para el régimen, de acuerdo a la socióloga Helen Ochoa.
Esto que pudiera tener un viso de racionalidad y de eficiencia, yo creo que es más bien una de las medidas de desespero que está haciendo el régimen para quitarse de arriba el peso de la seguridad social de todas estas personas. ¿Qué está haciendo el Estado? Lanzando a la inmensa mayoría de la fuerza laboral en Cuba a un mercado privado donde las leyes internas del funcionamiento de ese empleo los pone, por supuesto, el empleador.
Las expertas concluyen que el esquema traslada los costos salariales y tributarios a inversores privados sin libertades reales, mientras la cúpula estatal retiene el control absoluto de los bienes estratégicos del país. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este domingo el inicio de una nueva ronda de conversaciones con Irán en la tarde de este lunes. El presidente volvió a incidir en el supuesto ataque contra Irán que habría suspendido, vinculando dicha decisión con las negociaciones con Teherán. Trump ha asegurado que la razón por la que pidieron la suspensión del ataque es que creen que hay un acuerdo. Hay un acuerdo sobre Hormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán, ha subrayado. De todos modos, el presidente ha dicho que las fuerzas de Estados Unidos están listas para actuar cuando la Casa Blanca lo desee. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy un acuerdo con las empresas aeroespaciales Northrop Grumman y Lockheed Martin para incrementar la producción de componentes de los sistemas interceptores de misiles de baja, media y alta altitud. El subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Mantenimiento del Departamento, Michael Duffy, dijo que potenciar el llamado Arsenal de la Libertad, que busca aumentar la capacidad de respuesta militar de Washington, requiere cadenas de suministro sólidas y dinámicas en todos los niveles de la base industrial. La administración Trump ha presionado a los contratistas para acelerar la producción en el marco de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, que están poniendo a prueba las reservas de armas. Estados Unidos. Y hasta ahora hacemos contacto con el analista político Herbert Esmahan, a quien le damos las muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfredo, y un fuerte saludo desde San Salvador, El Salvador, para ti y todos los que nos sintonizan en esta tarde.
Muchas gracias. Herbert, El Salvador estuvo entre los primeros países en brindarle ayuda inmediata a Venezuela tras los terremotos, y hemos conocido que el presidente Nayib Bukele condecoró al contingente que llevó a cabo dicha misión humanitaria. Si nos pudiera dar detalles del contexto de la ceremonia.
Con mucho gusto. El Salvador rindió homenaje a quienes llevaron esperanza más allá de sus fronteras. El presidente Nayib Bukele condecoró a 452 salvadoreños que participaron en la misión humanitaria desplegada en Venezuela tras los fuertes terremotos que afectaron a ese país. En reconocimiento a su compromiso, valentía y vocación de servicio, durante la ceremonia oficial, el mandatario destacó que este contingente representó lo mejor del pueblo salvadoreño al brindar asistencia en uno de los momentos más difíciles para miles de familias venezolanas. La misión estuvo integrada por rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos, periodistas, veterinarios y personal de apoyo de distintas instituciones del Estado salvadoreño, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia. Además de reconocer a quienes viajaron a territorio venezolano, el presidente también homenajeó a 77 salvadoreños que coordinaron toda la operación logística desde El Salvador, haciendo posible el despliegue del personal y el traslado del equipo especializado y la entrega de la ayuda humanitaria. Las autoridades destacaron que la respuesta fue posible gracias al trabajo conjunto de diferentes instituciones, permitiendo que la asistencia llegara con rapidez.
He evaluado el resultado de la misión, teniendo en cuenta la experiencia que tienen los salvadoreños en desastres naturales.
Claro que sí, Alfredo. Los resultados de esta misión reflejan la magnitud del esfuerzo realizado por El Salvador, ya que durante la operación se llevaron a cabo labores de búsqueda y rescate, miles de atenciones médicas y veterinarias, además de la entrega de más de 170 toneladas de alimentos, medicinas, insumos y equipos especializados para las comunidades afectadas. En su discurso, el presidente Bukele afirmó que estas condecoraciones representan la gratitud del pueblo hacia quienes demostraron que la solidaridad no conoce fronteras y que servir a los demás es uno de los valores que distinguen a El Salvador. Asimismo, sostuvo que cuando un país extiende su mano para ayudar a otros en momento de necesidad, Dios bendice a quienes actúan con solidaridad. En ese sentido, aseguró que El Salvador continuará respondiendo al llamado de los pueblos que enfrenten situaciones de emergencia. Con este reconocimiento, el país honra a los hombres y mujeres que participaron en una de las mayores misiones humanitarias internacionales emprendidas por el país, reafirmando su compromiso con la cooperación, la asistencia ante desastres naturales y el apoyo a las naciones que más lo necesitan.
Sí, gracias, Herbert. Y sobre todo que El Salvador de vez en cuando sufre huracanes, pero tiene lluvias intensas, deslaves, y es uno de los países con mayor actividad volcánica en Centroamérica. O sea que sí tienen experiencia en desastres naturales.
Pues, efectivamente, Alfredo. Y El Salvador también, debo mencionar, que es conocido por ser el Valle de las Hamacas. Se le llama así por los constantes temblores que ocurren en el territorio. En El Salvador se atribuye al menos unos 5 a 6 sismos diarios, muchos que no pueden ser detectados por la población y a veces lo son. Por lo tanto, el equipo salvadoreño sí contaba con la experiencia necesaria para atender a aquellos afectados por estos graves terremotos que ocurrieron en Venezuela.
Pues bien, muchísimas gracias, Herbert, por ponernos al tanto de la actualidad en El Salvador. Un placer, como siempre, tenerlo por aquí.
El placer es mío. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
Continuando con más noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se declaró este domingo muy entero al oficializar su candidatura a un cuarto y último mandato en las elecciones de octubre. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, de 80 años, oficializó el domingo su candidatura a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, en una campaña marcada por las tensiones con Estados Unidos y una fuerte disputa con la derecha brasileña. Lula fue proclamado candidato por el Partido de los Trabajadores durante una convención en Sao Paulo y centró su discurso en la defensa de la soberanía nacional frente a las recientes presiones comerciales de Washington. Quiero estar preparado para que nadie invada este país. El mandatario, que regresó al poder en 2023, mantiene una ventaja en los sondeos. Según Datafolha, obtendría 48% de los votos en una eventual segunda vuelta, frente al 43% del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario utilizó buena parte de su discurso para defender el control de Brasil sobre sus recursos estratégicos en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Sepan que voy a tomar el tema de las tierras raras y los minerales críticos muy en serio. Hay mucha gente metiendo las narices en nuestros asuntos, mucha gente poniendo las manos sobre nuestra tierra y eso se va a acabar. Este es el patrimonio del pueblo brasileño. Lula busca la reelección respaldado por un crecimiento económico sólido y niveles récord de empleo. Sin embargo, el aumento del costo de vida, la seguridad pública y el déficit fiscal siguen preocupando a los brasileños. Además, una investigación abierta esta semana contra uno de sus hijos añade presión a la campaña. La elección de octubre volverá a enfrentar a Lula con el bolsonarismo en una de las contiendas más polarizadas de América Latina, con la cuestión de la soberanía como uno de los ejes centrales de la campaña.
Deportes.
Tiempo Deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfred?
Encantado la vida.
Oye, qué jornadita estamos viviendo todavía. Falta media hora para que cierre el límite, la fecha, la hora límite para hacer cambios en las grandes ligas. Y estos últimos 3 días han sido de locura, de locura. Antes de hablarte de todos los cambios que se han dado, algunos impresionantes, realmente impresionantes, te quiero comentar que Jordan Álvarez, que sigue inmerso en una campaña de ensueño histórica, fue seleccionado el jugador del mes de abril en la Liga Americana, del mes de julio en la Liga Americana. Es la segunda vez esta temporada que obtiene este galardón. Ya lo había obtenido en el mes de abril y es el tercer cubano en ganar 2 galardones de jugador del mes en una misma temporada. El primero fue Rafael Palmeiro en el año 99 y el segundo fue José Dariel Abreu en el 2014. Así que lo que está haciendo Jordan Álvarez es sencillamente histórico. Fíjate, no solo está persiguiendo la triple corona, es que está de líder, aparte de bateo, jonrones y carreras impulsadas, está de líder en anotadas, en hits, en total de bases, en slugging, en porciento de envasamiento, en OPS, en fin, está dominando prácticamente todas las categorías ofensivas.
Oye, qué fortuna, como tiene que sentirse de feliz.
Así mismo, así mismo. Y por otro lado, Aroldi Chapman fue el relevista del mes de la Liga Americana. Salvó 12 juegos en este lapso. Esta última semana, tan solo esta última semana, salvó 3 juegos y ganó otro. Y llegó ya a 394 salvamentos. Quedó solo en el noveno lugar de todos los tiempos. Y bueno,
¿le falta mucho para el octavo?
Le faltan 28 salvadores. Debe ser el año que viene que lo consiga. Él puede llegar incluso hasta el quinto de todos los tiempos, que es la marca es 440, pero eso lo tomaría un par de años por lo menos. Y bueno, vamos a hablar de los cambios. El cambio que sorprendió a todo el mundo. Sorprendió a todo el mundo, no, porque los Dodgers tienen el dinero y tienen los prospectos para obtener lo que quieran. Tarik Skubal.
Te lo llevaron.
Se lo llevaron.
Tienen la casa de papel los Dodgers.
Sí, el precio que dieron, tres prospectos bastante bien valorados, pero los prospectos son una caja de sorpresa. La historia está llena de prospectos que parecían que iban a hacer mucho y no fueron nada, y otros que eran de medio palo y terminaron siendo estrellas. Tarik Skubal viene a reforzar una rotación que yo te digo, yo había dicho hace 2 semanas, Tarik Skubal, cuando se hablaba para dónde iba a ir, yo dije, Tarik Skubal va a abrir el primer juego de la Serie Mundial por los Dodgers de Los Ángeles. Y yo creo que eso va a pasar. Hoy, hace apenas un par de horas, Adley Rutschman, 3 veces All-Star de los Orioles de Baltimore, fue traspasado a los Medias Rojas de Boston, un equipo que de buenas a primeras ha cobrado un impulso que va serio candidato a la Serie Mundial por la Liga Americana. Lo más bonito es que los Orioles de Baltimore obtuvieron por Adley Rutschman 5 jugadores. Así que fíjate lo necesitado que estaban de un bateador, de un receptor defensivo y a la vez ofensivo. Los Phillies de Filadelfia obtuvieron a Luis Arraez de los Gigantes de San Francisco. Y me alegra mucho que se haya quedado en la Liga Nacional, porque Luis Arraez, que ha sido 3 veces campeón de bateo, está de champion bat en la Liga Nacional. Si lo cambiaban a un equipo de la Liga Americana, automáticamente quedaba descalificado para el champion bate. Sigue en la Liga Nacional y me dice Mikey que se acabó lo que se daba. La lista es larguísima, pero se acabó el tiempo.
Bueno, gracias Yoyo, como siempre, y felicidades a Jordan Álvarez y que siga así. Y Chapman también, por supuesto.
Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.